La Cámara de Senadores aprobó recientemente, de manera unánime además, un nuevo proyecto que de ley, en este caso, regula las técnicas de reproducción asistida. Cuando hablamos de reproducción asistida, nos referimos a los múltiples métodos científicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción humana. A nivel internacional, la primera vez que se dio un caso de reproducción asistida fue en el año 1978 y eso ocurrió en Inglaterra. En Uruguay hace ya 20 años que se realiza la reproducción asistida, pero solo en clínicas privadas y a costos muy caros o muy altos.
Exacto, porque según cifras que manejó el gobierno en nuestro país, el 15% de los matrimonios tiene dificultad para tener hijos, lo que equivale a 50.000 parejas infértiles, que ahora podrán ser asistidas con este mecanismo que formará parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que haría este proyecto de ley recientemente aprobado es establecer las normas que regulan el procedimiento de reproducción asistida. Esta ley distingue dos técnicas de acuerdo a la dificultad que requiere el proceso. Por un lado, las de baja complejidad, que se realizan cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide se da dentro del aparato genital femenino. Y por otro lado, la técnica de alta complejidad, que es cuando la unión se produce fuera, en un laboratorio, para luego sí transferir al útero el embrión resultante.
Sí, con el fin de lograr la accesibilidad total de las parejas que tienen problemas de fertilidad, la ley aprobada recientemente en nuestro país obliga a los hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud a cubrir los costos de las técnicas de baja complejidad que nombrábamos anteriormente. Por otra parte, los procedimientos de alta complejidad, que son un poco más caros o bastante más caros, los va a pagar el Fondo Nacional de Recursos. Con esta medida se incluye a gran cantidad de parejas que antes no podían emplear estas técnicas para tener hijos por los altos costos que implicaba. La norma también establece el límite de edad, un límite de edad de 40 años para la mujer y 50 años para el hombre, que podría solicitar acceder a estas técnicas de fertilización asistida en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Otro aspecto central del proyecto es la conservación de los gametos y embriones. Uno de sus artículos de este proyecto de ley establece que según los plazos que determine la reglamentación de la ley, esta resolución no fue acompañada por el Partido Nacional. La donación de gametos se va a realizar de forma anónima con garantía de confidencialidad de la identidad de los donantes. Se deja en claro que el proyecto de ley prohíbe la clonación de seres humanos o cualquier acto para la alteración de la especie humana a partir del material biológico obtenido con las técnicas de reproducción asistida. Lo que concierne al alquiler de vientre o útero subrogado, que fue uno de los capítulos más controvertidos del proyecto, que de hecho fue uno de los que dividió el Senado, esta ley prohíbe los contratos gratis o pagos entre quien entrega el gameto o embriones para gestarlo en el útero de otra mujer, conocido como vientre de alquiler.
Sí, la única excepción en el caso de una mujer infértil por patologías hereditarias, genéticas o adquiridas de su útero, solamente se da en una situación, el procedimiento del útero subrogado o, como dijimos, también el llamado vientre de alquiler, le resuelve el problema. La mujer tendría derecho a que se le haga el procedimiento, pero excluyentemente puede valerse de este método de un familiar de segunda generación, que sería quien le prestaría, en este caso, el vientre o el útero, es decir, de una hermana o de una hermana de la mujer o una hermana de su pareja. Bueno, estas son medidas que son tomadas para evitar la comercialización. El proyecto crea la Comisión también Honoraria de Reproducción Asistida como órgano rector en esta materia, y otra novedad es que durante la discusión y redacción de este proyecto de ley se realizaron modificaciones a causa de la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en nuestro país, y la Ley de Reproducción Asistida también incluye a parejas del mismo sexo. Para, bueno, sacarnos algunas dudas, conocer más esta regulación y la realidad de nuestro país, estamos en contacto telefónico con Cristina Grela, responsable del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida.
Buen día, buenos días. Bueno, vamos a ver si puedo llenar las expectativas.
Bien, Cristina, hablábamos de cifras que dan cuenta del número de parejas que tendrían algún tipo de dificultad, al menos para tener hijos de manera natural, digamos. Hablábamos de 50.000 parejas que tienen problemas para tener hijos en nuestro país. ¿Esa es la cifra que se maneja?
Sí, más o menos, probablemente eso sería la máxima, porque sería del número porcentual de parejas que tienen algún problema de infertilidad. Pero bueno, tal vez algunas no quieren tener hijos, ¿no? Porque eso del querer es toda una decisión interna de la pareja que, de todas maneras, es someterse a una serie de tratamientos que a veces no se está dispuesto, ¿no?
Bien, hablando concretamente de este proyecto de ley, para que bueno podamos comprender un poco más específicamente desde el área de salud, ¿en qué consisten estos métodos previstos en la ley?
Bueno, primera cosa que me parece importante es que este espacio justamente atendería la totalidad de los derechos sexuales y reproductivos previstos en la ley 18.426, que es el espacio que nos está faltando, ¿no? O sea que esto haría la otra parte de la ley que no está ajustándose. Bueno, y la cuestión principal es hacer que todas las personas y las parejas que están decididas a tener hijos, el Estado pueda acompañar ese proceso que hasta ahora se estaba dando de una manera muy parcial. Entonces, hay una serie de técnicas, que son las técnicas más simples, que el 85% de las parejas que no pueden tener hijos tendrían que realizar, que de alguna manera las instituciones públicas y privadas lo están haciendo, incluso hasta llegar a la inseminación artificial de esperma, que eso se hace con costos o lo que sea, pero bueno, más o menos, dependiendo de la sensibilidad, y ahí es el tema, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad de los técnicos y de las instituciones que quieran hacerlo, eso más o menos se hace. La cuestión es la otra parte, el otro 15% que sí exige, y ahí no serían 50.000, sino muchos menos las parejas que necesitan hacerlo, es que el Estado cubra los gastos y asegure la calidad de la atención para asistir en situaciones más complejas. O sea que sería asistir a la reproducción asistida en situaciones más complejas que necesitan otras técnicas. Esas técnicas, a su vez, van a ir cambiando con el tiempo. Cada vez va a haber más tecnología que haga posible, o mejores tecnologías que haga posible esto. Entonces, lo que se quiso fue llegar a una ley que no estuviera restringida a una situación específica o a unas técnicas específicas, sino que fuera lo más abierta posible, de manera de no quedar caduca en poco tiempo, y que la reglamentación, que será de parte del Ministerio de Salud Pública, con técnicos consultados y que participen en esa, como hicimos con otras leyes ya en este periodo, es justamente que esté más al día. La reglamentación va a ser móvil y va a estar más al día con las técnicas que puedan ir apareciendo, que la ciencia vaya planteando para cubrir estas expectativas. Entonces, la ley prevé que se utilicen todas las técnicas, pero bueno, la reglamentación va a estar abierta a las nuevas tecnologías, las que tengan menor riesgo para las parejas o para las mujeres que estén planteadas a ello, y esté abierta a las posibilidades de lo que la ciencia nos está diciendo.
Bien, y Cristina, mencionabas que este tema de regular la reproducción asistida tiene que ver también con dar cumplimiento a parte de la ley 18.426, que es la ley, hay que decirlo también, integral de salud sexual y reproductiva.
Seguro, perdón. Es la integral, la primera ley. Exacto. Que, bueno, ahí está, que fueran sus dos últimos artículos vetados, pero que la ley recoge desde la temprana edad hasta la edad tardía todos los derechos sexuales y reproductivos de las personas y la obligación del Estado de que se respeten y se cumplan.
Perfecto. También mencionabas, bueno, esta distinción entre los métodos más simples y los métodos más complejos, que la mayoría de las parejas accediendo a estos métodos de baja complejidad ya pueden solucionar su problema de fertilidad. Decías que los centros de salud públicos y privados, por ejemplo, se brindan muchas veces estas técnicas más sencillas. Por ejemplo, en el ámbito privado, esas técnicas tienen un costo elevado, está regulado el costo, ¿cómo es actualmente antes de la aprobación de esta nueva ley?
No está regulado el costo. Entonces,
dependía de cada institución.
Claro, y es variado. Esto no, porque claro, por eso el tema, la importancia de la reglamentación de la ley y dividir entre las cuestiones de riesgo y las más complejas y las cuestiones más comunes que se pueden hacer para cumplir con eso y hacerlos, si tienen un costo, que sea el más accesible posible y no tendría ningún costo a nivel del Estado, o sea, de los servicios de ACE.
Y en caso de las técnicas complejas, sería el Fondo Nacional de Recursos que brindaría sí, los fondos para las instituciones privadas, por ejemplo.
Ahí está, para las instituciones privadas, y probablemente lo que pensamos desde el Ministerio es que las instituciones que se dedican a reproducción asistida probablemente van a aumentar o van a mejorar o va a haber más requerimientos, ¿no? Va a decir, más gente que pueda acercarse a ellos y los costos van a ser menores, como toda cuestión que se reglamenta y que se abre a la ciudadanía en general. Bien. ¿No? Es decir, por ejemplo, ¿no? la unión de gametos, la inserción de embriones en la cavidad uterina, todo esto que son técnicas más complejas, ¿no? Y están a la mano de las personas que pueden pagarlas. Eso es cuestión más importante en realidad.
Cristina, te queremos consultar porque según tenemos entendido también se fijó un límite de edad en esta ley para los padres que quieran acceder a las técnicas en 50 años y 40 años para la mujer. ¿Por qué es que se fijó este límite de edad?
Se discutió muchísimo eso, quedó después a la mano del legislador, pero lo mismo que la maternidad subrogada, o sea, los vientres de alquiler, eso se discutió muchísimo con el Ministerio, los legisladores llamaron a mucha gente, pasó mucha gente por la Comisión de Salud, realmente fue súper interesante participar en eso porque había cuestiones filosóficas, éticas, en realidad siempre estas cuestiones de la reproducción asistida son como un camino, una salida a un lugar en el espacio realmente, porque sí, se dan casos así muy muy especiales. Quisimos aterrizar con este tema de los 40 y los 50 años, porque se sabe, y eso sí también hay datos, que después de los 40 años es muy difícil llegar a buenos términos con la reproducción asistida. Entonces, colocar a las personas a tantos y tan complicados procesos, sabiendo que el resultado no es muy halagüeño, no solo en las características de llevar adelante el embarazo, sino en la viabilidad de los embriones. Tiene que ver con eso, en la medida que las personas vamos poniéndonos más grandes, la viabilidad del óvulo y del espermatozoide es menor, y también la normalidad y la capacidad de tener hijos sanos y sin problema también es más complicada. Entonces, por eso fijamos ese tiempo. Una mujer, claro, dentro de esas cuestiones más que se saben por la prensa y salteadas, de repente aparece que una abuela está gestando a un nieto, ¿no? Estos casos.
Sí, noticias que nos llegan desde el exterior.
Noticias que nos llegan. Pero bueno, pensando en cuestiones más comunes y pensando en la posibilidad que cada mujer pueda gestar a su propio embrión, ahí el tema era que los 40 años era una edad límite bastante generalizada para tener hijos sanos y poder llevar adelante un embarazo sin problemas, que quiere decir que la madre no tenga reacciones adversas desde el comienzo de la gestación hasta el final. Eso tiene que ver con patologías que aparecen durante el embarazo y que van aumentando según la edad de la mujer.
Bien.
Y bueno, la cuestión de los 50 años para los hombres, también tenemos casos de hombres que tienen, yo que sé, 80 años y están en el cine, ¿no? O de actores de cine que hasta los 80 años tuvieron hijos. Sí. Y bueno, por suerte los tuvieron sanos, pero también ahora se sabe que los déficits de normalidad de los espermatozoides, o sea, espermatozoides que tienen patologías y dan lugar a hijos con anomalías, también aumenta muchísimo después de los 50 años de los hombres.
Bien, y en lo que es, bueno, garantizar el acceso para todos a las técnicas de reproducción asistida, tanto las más simples como las más complejas, también se incluyó en esta ley la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan acceder a las técnicas. ¿Cómo se las incluye en esta regulación?
Por ahora son parejas de mujeres.
Bien.
Porque a su vez las parejas de mujeres, si no es una, es la otra, es tal vez no necesitan técnicas de reproducción asistida, solamente necesitan una inseminación artificial de donante desconocido. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, si tenés dos mujeres, alguna puede ser que pueda gestar, ¿no? Y la otra cuestión es que si no sucede así, entrarían en el 15% que necesitan reproducción asistida de segundo nivel, ¿no? Claro. Ahora, de dos varones que quieran tener hijos, ahí es donde está un poco el conflicto. Los legisladores decidieron, ¿no? El ministerio conversó mucho sobre eso y encontró algunas dificultades que no son técnicas, sino más bien de poner en práctica, asegurarse de que realmente no hay una partida de dinero que se pague por esto, que eso era lo que nos preocupaba, pero bueno, los legisladores lo resolvieron a su manera y debe estar bien. Probablemente sea que tengan que utilizar la reproducción subrogada, ¿no? O sea, de alquiler con alguna persona de su familia directa sin que medie costo alguno, es lo que la ley dice. Y bueno, vamos a ver cómo se reglamenta dentro del ministerio. Para esto vamos claramente a llamar abogados y, bueno, los abogados propios del ministerio y otra gente especializada, como hemos hecho con la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una ley. La reglamentación fue súper, súper discutida con muchísima gente para llegar al mejor final posible.
Bien, otro de los puntos de la ley es la conservación o descarte de los embriones, uno de los artículos que establece que se van a conservar según los plazos que determine la reglamentación de la ley, que bueno, por supuesto, falta por reglamentar. Sí. Pero ¿cómo se puede trabajar desde el Ministerio de Salud Pública en este sentido? Porque bueno, es un punto que
Va a haber una comisión especializada, ¿no?
Exacto, porque plantea un dilema ético de alguna manera en cuanto al descarte de los embriones sobrantes y demás.
Eso importa mucho, y dentro de las actas, perdón, no ustedes pueden ver las visitas a la Comisión de Salud del Senado por este tema. Dentro de esas actas están las opiniones del doctor Bozzano. Y el doctor Bozzano planteó que en general, cuando se logran o se busca lograr embriones, se busca lograr una cantidad limitada, no grandísimas cantidades, no es que una pareja tenga congelados, yo qué sé, 50 embriones, sino claro, que se busca un número pequeño de embriones, de esos se buscan los que están mejor al descongelarlos, y en ese proceso se insertan tres, pensando que alguno pueda fallar, y que realmente en el proceso de descongelamiento, que es muy muy corto, pero ahí esos embriones, los que están guardados, casi todos sufren muchísimo, y en el proceso los embriones quedan sin vida. Uh-huh. O sea que eso es parte del proceso. Estamos buscando un bien mayor, y en el camino sucede que estos embriones sufren, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería algo, por eso hay cuestiones éticas que vamos a tener que decidir, o va a tener que decidir esa comisión especializada, y bueno, y se verá qué, pero tal vez también esos embriones puedan insertarse en otras parejas que son incapaces de generar embriones. Claro. Qué sé yo, no sé, también eso es una cuestión de larga discusión y que va hacia el futuro, y bueno, quién sabe lo que se podrá hacer. En otros países que la reproducción asistida ya funciona hace mucho tiempo, tienen un gran problema de definir cuál es el futuro de esos embriones congelados, y creo que es una cuestión ética que hay que tener en cuenta, sin duda.
Bien. Bueno, muchas gracias, Cristina, por estos minutos y la clara explicación.
Bueno, encantada.
Era Cristina Grela, responsable del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública, hablando sobre la ley de reproducción asistida. Seguimos, luego de una pausa, hablando sobre este proyecto de ley. Seguimos hablando sobre esta ley que regula las técnicas de reproducción asistida, y para seguir conociendo más, Estamos en contacto con el doctor en medicina, Luis Galo, senador del Frente Amplio. Buenos días, doctor, a la nueva mañana.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por estos minutos. Bueno, para comenzar quisiéramos preguntarle cuál es la necesidad detectada para la creación de esta ley.
Bueno, el hecho de regular las técnicas de reproducción asistida era una absoluta necesidad en un país donde estas técnicas de reproducción asistida que ayudaban a parejas estériles a poder, bueno, gestar un hijo, tienen muchísimos años, más de 30 años. Y el hecho de que las mismas se realizaran fundamentalmente a través del sistema privado, el sistema público era muy poco lo que hacía en ese sentido, hacía que las mismas estuvieran bajo las normas que las propias clínicas privadas pudieran realizar, sin haber un consenso en cuanto a las normativas que esas técnicas tenían que funcionar. Me parece que el hecho de que esta ley se pusiera en vigencia, una ley que, digamos, había venido siendo analizada en el Parlamento durante muchísimos años, desde el año 96, el primer proyecto de reproducción asistida que lo presentó en aquel momento el senador Alberto Cid, había sido tratada reiteradamente, pero nunca consolidada en el Parlamento, recién en esta legislatura se pudo hacer, dio lugar a dos cosas que me parece que son las fundamentales al momento de analizar el porqué esta ley debe ser. Primero, normatiza y regula todos los procedimientos vinculados a la reproducción asistida. Es decir, todo aquello que tiene que ver con requisitos para la donación, requisitos para hacer que se sea receptora, tema de banco de órganos, de banco de gametos, todo eso que estaba desperdigado, que se hacía a criterio de cada uno de aquellos que en definitiva hacían la técnica. Ahora esta ley los regula, los uniforma y en definitiva da la tranquilidad, da la garantía, no solamente a las parejas estériles que acceden a esto, sino también a los propios técnicos que en definitiva ponen en marcha esto, la garantía de que eso se va a hacer de acuerdo a normas establecidas por la ley. Y lo segundo, me parece que también no de no menor importancia, es que estas técnicas, que se realizan en Uruguay hace muchísimo tiempo, hay algunas de ellas, las de alta complejidad, que han sido de muy alto costo. Claro. Y eso ha significado que muchísimas parejas no han podido acceder a la misma. En el Uruguay alrededor del 15% de las parejas son estériles o infértiles, es decir, estamos hablando de 50.000 parejas. Y a través de todos estos años no todas han podido acceder en función de que efectivamente el costo de la misma hacía inaccesible. La ley, el otro motivo, objetivo fundamental, repito, es que establece que tanto las técnicas de baja o alta complejidad van a ser prestadas a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, las de baja complejidad a través de los prestadores, y las de alta complejidad serán subsidiadas parcial o totalmente por el Fondo Nacional de Recursos. Es decir, que en definitiva, ahora no va a haber ninguna pareja que en esta situación que se encuentren no vayan a poder acceder definitivamente a esta técnica. Me parece que esas son las dos cosas fundamentales, la regulación definitiva y la normatización, y por otro lado, el acceso universal a todas las parejas de esterilidad a la misma.
Bien, senador, usted mencionaba, cuando hablábamos de la justificación para crear esta nueva norma, de que antes de la aprobación o de que se entre en vigencia, en la actualidad, antes que entre en vigencia esta nueva normativa, lo que había era una especie de vacío legal en donde no estaban regulados por la ley nacional los aspectos que tienen que ver con la reproducción asistida. Usted decía que cada clínica iba más o menos teniendo su criterio para cómo manejarse. ¿Podemos hablar de que existía un vacío legal efectivamente en lo que tiene que ver con la reproducción asistida humana en nuestro país?
Sí, sí, existía un vacío legal y eso fue el motivo entonces por el cual era necesario la ley. Pero también tenemos que dejar bien claro que a pesar de que esto se hacía con los criterios de que cada clínica pudiera tener, lo es cierto que la misma se hacía con esos criterios, eran criterios que se aplicaban internacionalmente, es decir, que estaban consensuados a nivel internacional desde el punto de vista científico y no hubo nunca ninguna denuncia con respecto a que pudieran algunas de las clínicas estar funcionando con procedimientos que no fueran regulares. Eso hay que destacarlo. Es decir, las clínicas han funcionado bien, pero las propias clínicas, y eso lo percibimos cuando empezamos a analizar la ley y cuando muchos de ellos vinieron a la Comisión de Salud del Senado a hablar, estaban ellos mismos pidiendo la necesidad de que hubiera una normativa que les diera la tranquilidad y la garantía. El vacío legal existía y bueno, me parece que en definitiva eso es uno de los objetivos que esta ley cumple. Normatizar, regular del punto de vista legal a los efectos de que se sepa exactamente cuáles son los procedimientos, de qué manera se deben realizar, que tengan la garantía, no solamente aquellos que lo realizan, sino las parejas que van a recibirlo, que tengan la garantía que se hacen de acuerdo a determinadas normas.
Bien. Senador, queríamos consultarlo también acerca de uno de los puntos de la ley, que es la conservación y descarte de los embriones, que, bueno, según uno de los artículos, se establece que se van a conservar según los plazos que determine la reglamentación de la ley, que va a estar a cargo, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué ese punto se dejó a cargo de la reglamentación del Ejecutivo y no se determinó en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo?
La ley lo que determina en general es que todos aquellos embriones que no se utilizan hay que preservarlos y hay que conservarlos. Esa es la normativa general. El tema es que el tema de la conservación de los embriones está muy supeditado a que los procedimientos fundamentalmente de conservación pueden ir de alguna manera en función de los avances científicos ir cambiando y pueden ir cambiando los criterios y entonces en función de esos criterios es que los plazos pueden ser más o menos determinados en función de eso y como en definitiva cuando uno hace una ley y en la ley queda el tiempo quedan rígidos y para cambiar una ley es dificultoso, se deja librado a la reglamentación a los efectos de que los criterios científicos y técnicos que se vayan produciendo estén manejados por la autoridad, digamos en este caso la autoridad sanitaria, que es en definitiva la que va a tener que juzgar y determinar al respecto. Ese es el motivo por el cual se dejó a criterio de la reglamentación.
Y por ejemplo, actualmente, antes de que entre en vigencia esta ley y que se reglamente, como usted decía, ¿qué ocurría o qué ocurre con los embriones generados en estas clínicas privadas? ¿Tenían alguna ley que lo regula o, bueno, no, es temas de ética profesional internacional?
No había ninguna ley, precisamente. Una de las grandes cosas es que, digamos, era necesario regularlo a través de una ley porque no existía. Existía, digamos, y funcionaban de acuerdo a los criterios éticos y morales que cada profesional manejaba en ese sentido. Existían, sí, los bancos de gametos, existían. Existía también, aunque ahora la ley en definitiva lo determina, de que no se podían pueden utilizar más de 3 embriones por pareja, por mujer que esté, se le vaya a implementar un procedimiento de este tipo. Hay un límite solamente de 3 embriones y eso puede hacerse, utilizarse 2 hasta 3 embriones y utilizarse solamente en 3 ciclos. Eso es precisamente para ahorrar embriones para que no haya que desechar más cantidades que en definitiva se precisa. Eso ahora en la ley está. Es decir, por otro lado, eso significa que la utilización de menos embriones va a significar también que vaya a haber menos embriones para depositar en un banco. Es decir, la cantidad de embriones se va a ver reducida significativamente. Es decir, que en ese sentido, pues, Lo otro que, digamos, es muy importante son los sistemas por los cuales esos embriones se conservan. Es decir, está la llamada criopreservación, la preservación en frío, congelados, que hace que prácticamente un embrión en esas circunstancias dure en tiempo indefinido. Es decir, que eso también apunta al hecho de que la conservación en algunas circunstancias puede ser una conservación indefinida, salvo que la reglamentación determine, y eso queda a criterio de la autoridad sanitaria, que haya un plazo máximo que se permita la conservación. En algunos países son 10 años. En ese sentido, bueno, veremos la autoridad sanitaria qué determina para nuestro país.
Bien, se escucharon algunas voces críticas con respecto a esta ley. Por ejemplo, el abogado Pedro Montero, especialista en responsabilidad médica y científica, dijo a la prensa que en la votación de esta ley de fertilización hubo apresuramiento y, bueno, también criticó que no se pueden dejar aspectos sustanciales de protección de la vida humana sujetas a un reglamento, como decíamos en este caso, la reglamentación del Poder Ejecutivo. Dijo que eso va en contra de la Constitución y también, bueno, dijo que en las técnicas de fecundación in vitro siempre hay descarte embrionario y que eso va contra el tratamiento que corresponde a la dignidad humana en ese sentido. Decía, bueno, sentenciaba que este proceder de dejar esto en manos de la reglamentación va contra la Constitución. ¿Qué opina al respecto?
En primer término, la primera apreciación de que esto fue un tratamiento apresurado, me parece que yo supongo que por desinformación el doctor manifestó eso. Esto ha tenido una larguísimo tratamiento en el Parlamento. Le decía que esta ley empezó a tratarse en el año 1996. Si uno va a las actas de todo el tratamiento de la ley en todos estos años, ha visto que han pasado por las comisiones respectivas cantidad de personas y organizaciones que tienen que ver con esta situación. Es decir, que no ha sido discutido, me parece que es un error conceptual, no digo malintencionado, pero un error, porque realmente si ha habido una ley que se ha discutido, ha sido esta. Tuvo un larguísimo tratamiento tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Prácticamente estuvimos un año tratando en la Cámara de Senadores. Así que en ese sentido, me parece que es un error. Lo otro es un concepto, bueno, que está el hecho de la conservación de embriones y la vida humana es un tema que siempre está presente en todas las legislaciones que de alguna manera tienen que ver con las situaciones que tienen que ver con el inicio de la vida. También cuando la ley de reproducción asistida es un tema que se planteó con fuerza. En este caso también el tema de el manejo de embriones y el manejo de la vida humana siempre da lugar bueno a que pueda haber interpretaciones que son filosóficas, que son religiosas muchas veces, digamos, en el fondo de esto, digamos, hay un sentido, digamos, de una influencia, digamos, del espíritu o el idealismo religioso que tengan las personas. Hay organizaciones en ese sentido que actúan en nuestro país, Provida, por ejemplo, que, bueno, han actuado muy fuertemente siempre en todo este tipo de situaciones. Por supuesto que es discutido. Yo creo que esto es un problema que desde el punto de vista ético se ha manejado muy bien, se ha tratado de dar las máximas seguridades y las máximas garantías, y no nos olvidemos, bueno, que hay un bien común que tiene la ley, que es resolver el derecho que tiene una pareja a poder utilizar procedimientos para tener un hijo. Y eso no debemos olvidarlo. Eso no significa que se hayan vulnerado otros tipos de derechos, pero equilibradamente la ley, a mi entender, bueno, soluciona el problema, aunque da lugar a estos tipos de comentarios como hacía el doctor.
Seguro. Senador, también otro de los elementos que se le ha cuestionado a esta ley es que no se ha contemplado la posibilidad de que un médico plantee una objeción de conciencia para realizar un tratamiento que está asociado a fertilización, pero involucra la posibilidad de descartar embriones. ¿Esto del mecanismo está previsto o no?
No, el tema, la verdad que esto es, digamos, es un... Es un procedimiento que está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, sí. La reproducción asistida, el tratamiento de los pacientes de las parejas infértiles, por lo tanto es un procedimiento, digamos, que como todos los procedimientos, bueno, el médico tiene el derecho, tiene derecho a no realizarlos. Cuando fundamenta realmente, digamos, los criterios por los cuales lo ha hecho. Creemos que esto es diferente al tema de la legalización o la reproducción asistida y lo que significó la legalización de la interrupción del embarazo. Es decir, me parece que esto es un procedimiento que está absolutamente no cuestionado desde el punto de vista de la ciencia internacional y que por lo tanto, digamos, si bien en lo personal, como cualquier procedimiento médico, el médico tiene derecho a no realizarlo, en este caso darle un soporte legal no nos pareció adecuado.
Bien, senador, ¿cómo se contempla a las parejas homosexuales en esta nueva normativa?
Bueno, en realidad esto es, digamos, como la ley lo dice, la reproducción asistida son técnicas para resolver problemas de parejas infértiles.
Hola, senador. Creo que se nos ha cortado la comunicación justamente con el senador Luis Galo, que nos estaba aplicando en este momento, estaba empezando a explicarnos acerca de cómo esta nueva ley, esta normativa que tiene que ver con la reproducción asistida, contempla a las parejas del mismo sexo. Nos estuvo hablando en los minutos anteriores acerca de, bueno, la reglamentación en cuanto al descarte de embriones. Nos decía que eso va a quedar para lo que es la reglamentación del Poder Ejecutivo, porque se entiende que las tecnologías pueden ir evolucionando en el transcurso de los años e ir cambiando también las posibilidades de conservar los embriones, y que por eso se dejó en manos de una reglamentación del Poder Ejecutivo que es fácilmente adaptable a los tiempos que van cambiando, y no no poner ese punto en la legislación, porque como sabemos cambiar una ley implica todo un proceso parlamentario bastante largo. Algunos de los aspectos que nos comentaba el senador Galo, ahora nos estaba hablando acerca de justamente la posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudieran ampararse en esta ley. Senador, retomamos la comunicación con usted. ¿Nos escucha?
Sí, estoy escuchando.
Le preguntábamos acerca de cómo contempla la normativa a las parejas del mismo sexo.
Sí, yo le estaba diciendo de que estas técnicas de reproducción asistida son para parejas infértiles. Uh-huh. Y la definición de infertilidad la da la propia ley, y de acuerdo a lo que el glosario de la Organización Mundial de la Salud define la infertilidad, es como aquella imposibilidad que tiene una pareja de poder concebir un hijo mediante actos sexuales, relaciones coitales, sin protección durante un año. Por lo tanto, la propia definición hace que, en definitiva, determinado tipo de parejas homosexuales, como por ejemplo los masculinos, por definición quedan afuera de esta situación. Así con la pareja homosexual femenina, porque la pareja homosexual femenina, una de las integrantes, puede, definitiva, tener un problema de infertilidad y demostrarlo, y por lo tanto tiene derecho, porque la ley dice que estos procedimientos son para parejas o para mujeres solas.
Ah, bien.
Para parejas o mujeres solas. Una mujer sola, aunque esté en relación homosexual, pero demuestre que en definitiva es infértil, puede acceder a esto.
A través del banco de gametos, en este caso.
A través de las donaciones, exactamente.
Bien. Bueno, un poco usted lo aclaró para mujeres que tengan problemas de fertilidad, porque muchas veces hablamos de que este es un mecanismo para las parejas que tienen problemas. ¿Qué entendemos cuando decimos parejas? Está también allí
pareja es una pareja heterosexual.
Bien, ¿hablamos de personas casadas o no necesariamente?
No. Pareja heterosexual y que demuestren su relación de pareja.
Bien. Bueno, también está el tema del útero subrogado, o con, también se lo conoce como vientre de alquiler. Solo se posibilita lo que es que una mujer que, bueno, no puede concebir un hijo de su vientre, pueda hacer uso de el vientre de su hermana o de la hermana de su esposo o de su pareja.
Sí, exactamente.
En ese caso, esa es la única excepción para el caso de... tener que usar otro vientre, la única excepción.
La ley nuestra, en definitiva, prohíbe, prohíbe el útero subrogado.
Bien.
Es decir, prohíbe el sistema de útero subrogado, salvo una excepción. En la legislación comparada, nosotros encontramos que hay países que prohíben absolutamente el útero subrogado, mientras hay otros países que lo admiten totalmente.
Bien.
Nosotros, en definitiva, fuimos por el lado de, como la legislación brasilera, que lo prohíbe, pero crea una excepción. ¿Cuál es esa excepción? La excepción es la mujer sola. Una mujer sola que por patología uterina no pueda concebir un hijo, que tenga un problema en su útero, una patología que sea congénita o adquirida, que no tenga útero, esa mujer que no puede concebir, puede, esa sola excepción, puede acceder a la posibilidad de un útero subrogado. Útero subrogado significa, bueno, hacer un contrato con otra mujer para que se le pongan embriones o gametos de quien solicita, a los efectos que lo conciba, y que en el momento del nacimiento pase, ese recién nacido pase a quien lo solicitó, y la filiación de ese recién nacido sea la de la pareja que lo solicitó. Este es el útero subrogado. En este caso, solamente lo admitimos para aquellas mujeres solas que tengan ese problema. Y esa mujer sola que tiene ese problema, la única técnica de reproducción asistida que se le puede aplicar es la del útero subrogado. Por lo tanto, fue que se creó esa excepción.
Bien. Y en el caso de que la mujer no tuviera hermana o su pareja no tuviera hermanos, no podría acceder en este caso.
No, exactamente. Porque uno de los problemas del útero subrogado, útero de alquiler, es el problema de la comercialización.
Ajá.
Que es lo que se quiere evitar.
Perfecto.
Entonces, cuando uno restringe, digamos, solamente a eso, a primero o segundo grado, la parentela, digamos, da seguridad de que no ha habido comercialización. Porque esta técnica es onerosa y gratuita.
Perfecto. Senador, me surge una pregunta con respecto a lo que es la identidad del niño. ¿El niño tendrá derecho a conocer, por ejemplo, si hablábamos del caso del útero subrogado, conocer cómo fue el procedimiento por el cual se generó su vida, digamos, conocer quién es su...
Exactamente. Eso está protegido por el código del niño, por el cual todo recién nacido o toda persona tiene derecho a conocer su identidad.
Bien.
Por lo tanto, en ese sentido, la persona, el recién nacido en esas condiciones, en determinado momento de su vida, quiere conocer la identidad del donante, del donante, lo puede hacer dentro de la reserva y el sistema anónimo que se trata de contemplar para proteger a aquella persona que donó. Es decir, que solamente el recién nacido, en función del derecho que tiene a conocer su identidad, puede poner en marcha el mecanismo de conocer su filiación.
Bien,
senador, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana en la radio de la universidad.
No, le agradecido soy yo, buenos días, adiós.
Era el doctor en medicina Luis Galo, senador de Frente Amplio, hablando sobre esta ley que regula las técnicas de reproducción asistida.